Radio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Radio Estel. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
De vegades, una notícia et deixa destruït. Les paraules perden el sentit i el dolor fa una trinxera al cor amenaçant quedar-se. A vegades la barbària insisteix en una lluita per deixar-nos sense alè i l'esport queda en un segon pla. Durant uns dies importen poc els fitxatges, els mals resultats, la possible dimissió de Bartomeu o l'inici d'una lliga que no pinta gens bé per als culers. Ahir diverses persones van perdre la vida perquè un assassí terrorista va decidir que havien de morir. I diuen que ho va fer pel seu déu, com si algun déu aprovés els assassinats. El terrorista no coneixia les seves víctimes, però les va triar mentre les atropellava amb una furgoneta jugada i en cada gir de volant anava traient els números per als seus assassinats. Van ser aquestes rodes de la casualitat les que van decidir qui vivia i qui moria. Avui no ve de gust parlar de futbol ni explicar la manca d'il·lusió que genera el nostre equip. No ve de gust parlar de Coutinho o d'Embelé, que cada vegada sembla que estan més lluny. Avui hem de parlar de generositat, de gent que feia cua per donar la seva sang, de persones que oferien les seves cases a les famílies sense conèixer-les, de taxis que van treballar gratis o de tots els que es van solidaritzar en cada víctima, en cada ferit. Encara estem en estat de xoc, amb el cor banyat en llàgrimes, però ens obliguem a declarar una treva i procurant que el dolor no se'ns noti, parlarem d'esport. Per explicar el que sentim com a aficionats del Barça i la nostra decepció esportiva amb l'equip. Però abans volem dedicar aquest programa, des de la nostra enorme modèstia, a aquestes víctimes, a aquests ferits, i demanem que no torni a passar mai. Stop terrorisme, si us plau. Sabem que, encara que avui tots som Barcelona, en uns mesos, lamentablement, potser siguem una altra ciutat i la barbàrie continuarà. Però preguem perquè mai, mai ens guanyin la batalla. Avui podem dir ben alt orgullosos de la nostra ciutat, orgullosos de Barcelona.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiach will do what Fiach will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiach McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamar.
Bona nit, bienvenidos al penalti. Lo de bona nit es una forma de hablar. Estamos, como siempre, encantados de tenerles al otro lado. Pero precisamente hoy no podemos decir que sea una buena noche. Venimos de vivir un horror aquí en Barcelona. Y, señores, que se pare el mundo, que yo me bajo. Que se pare el mundo, que yo me bajo. Este tipo de atrocidades deben hacernos reflexionar. Yo pienso que estamos creando una sociedad que empieza a preocuparme y mucho. ¿Qué sociedad estamos creando? Debemos preguntarnos. La línea entre la locura y la cordura es muy, muy fina. Y somos nosotros, desde la educación y el respeto, los que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer mejor la convivencia. Desde aquí, desde el penalti, desde el equipo del programa, nuestras condolencias, nuestro más sincero pésame a las víctimas y nuestro apoyo a los familiares, a los heridos, y nada más. Simplemente ofrecer toda nuestra ayuda en la medida de la posibilidad de nuestra humildad. Como digo siempre, señores, el ser humano es el peor bicho que pisa la tierra. Una vez dicho esto, pasamos a tertulia. No es un buen día para hablar de deporte, pero lo vamos a hacer.
El penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit.
Pues ya estamos aquí en tiempo de tertulia, en el penalti, consternados, tristes, pero la vida sigue y hemos de dar pues sensación de fortaleza. Y como no, estoy muy bien acompañado, como siempre, aquí en la mesa de debate. Hoy vamos a hacer la tertulia. Nos acompañan, en primer lugar, aunque lo tengo haciendo Periscope, pero está nuestro presidente de honor, que por eso además lo presento el primero, que es Ángel Pérez, el presidente de la Peña Barcelonista Foment Martinen, que por cierto hace tiempo que no venías por aquí, Ángel, que nos tienes abandonados.
Bueno,
¿cómo estás?
No, ya sabes que no, pero no podemos hacer siempre un monoprograma, ¿no? Y venir siempre el mismo no está bien. Bueno. Estoy muy bien. Unas cortas vacaciones hemos hecho y, naturalmente, muy triste por lo acontecido ayer en la ciudad de Barcelona, donde, pues bueno, la verdad es que estaba yo ayer cerca. Y siempre, pues, parece mentira, ¿no? Cuando oyes un atentado que se ha producido en algún país del mundo, piensas que nunca te va a tocar a ti. Y ayer los ciudadanos de Barcelona lo tuvimos muy cerca, ¿no? Y algunos en particular, como yo, demasiado.
La verdad es que sí. Tenemos también con nosotros a Joan Antoni Estopañán, periodista y community manager. ¿Cómo estás? Buenas noches, Joan.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, yo tenía allí un familiar que estuvo y, bueno, no podía salir de la zona acordonada. La verdad que fue aquello un infierno. Y desde aquí quiero dar el pésame a todas las víctimas, a todos los familiares y todas las personas que han sufrido problemas psicológicos, que necesitarán mucha ayuda en el hospital, tanto los que han tenido problemas por el accidente como psicológicamente. Mucho apoyo para todo y para que haya una paz en el futuro mundo, ya que en este mundo está muy perturbado y necesita mucha ayuda.
Hemos de decir que fue un auténtico caos, el tráfico, como es lógico, hasta 9 horas de espera algunos, la gente se quedaba en el coche sin gasolina. La verdad es que sí, que estas situaciones son muy, muy, muy complicadas y hay que dar la enhorabuena a las fuerzas de seguridad y a todos esos voluntarios y a toda la gente de hospitales que, estando de vacaciones, han ido a trabajar. La verdad es que sí, un ejemplo de solidaridad. Como digo siempre, vemos la parte, en este tipo de cosas, vemos la parte mala del ser humano y también vemos la parte buena, ¿no? La parte buena es la solidaridad, la mala es como estos, bueno, no sé cómo llamarlos, como estos, bueno, me vais a dejar que no lo califique porque diría cosas que no se pueden decir, pero como esta gente es capaz de matar a sangre fría, exacto, a sangre fría, incluso a niños. Incluso a niños.
Sí, me contaron incluso que vieron a una mujer con su hijo cogido y lo que no me gustó mucho por lo que me contaron fue mucho turista grabando como si eso fuera un espectáculo.
Sí, yo creo
esto que... Esto en cosas serias...
Muy buen apunte, Joan. Yo creo que desde las instancias altas deben plantearse que eso sea sancionable y poner una ley o algo y que eso sea demandable y que sea multa, porque lo que hay es que ayudar y no ponerse a grabar y luego
claro,
tendríamos que empezar a sancionar a lo mejor un periódico de Barcelona, que también, es lamentable
también.
El director ese Hernández también. Lo que está haciendo, y lamentable.
También, el que nos habla, déjame que lo presente, Joan, es Albert Perrin, que fue mano derecha, es directivo del Barça, mano derecha en su día de Laporta y que fue responsable de los de las relaciones internacionales del club. Buenas noches, Albert.
Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes y triste por los hechos acaecidos ayer en Barcelona. Muy triste, muy triste.
La verdad es que sí, que estamos todos todavía en estado de shock y eso va a hacer que el programa sea un poco especial. Pero bueno, hemos de reponernos y vamos a intentar hablar de deporte. El último invitado que tenemos en la mesa de debate hoy es Oumar Diallon, periodista de Mali, que lleva las noticias del Barça a muchos países de África. Encantados de tenerte aquí. Oumar, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir en primer lugar y te quería preguntar, bueno, antes de pasar al tema deportivo, no sé si tú quieres aportar algo sobre lo que estamos hablando, el tema de la barbarie esta que hemos vivido en las últimas horas aquí en Barcelona.
Él tiene mucha experiencia.
Sí, por eso lo digo, no sé si es un tema en el que, ¿sabes?
Bueno, no se trata de experiencia, ¿sabes? Es algo mundial, no se trata de experiencia, ¿sabes? Son personas malas que quieren... empezar, si son personas malas que corren la gente, que no quiere que la gente vive bien, ¿sabes? Son personas que yo, de verdad, el tema de terrorismo, no quiero hablarlo porque me duele mucho en esas cosas. Se pasa en Mali, en Burkina Faso, en Francia, ahora en Barcelona, ¿sabes? Es algo muy mal, ¿sabes? Hay que cambiar la manera de vivir. Son personas que no quieren dejar la gente vivir bien. Entonces, es no solamente de cosas de musulmán o... No, hay personas, son personas malas. La mayoría no son musulmanes, ¿sabes? Son personas solamente que quieren otra manera de hacer las cosas, diferente. Entonces, de verdad, ahora que estoy con todos los barcelonismos y de verdad me duele como todo el mundo, ¿sabes? No he podido dormir porque vivo aquí y todos casi mis amigos, familiares viven aquí, cercanas, me llaman para poder cómo va esas situaciones. Mira, cuánto, 13 personas han muerto por esas tonterías, ¿sabes? Y de verdad que me duele mucho.
Oumar, vamos a pasar a hablar del Barça, de fútbol. Yeah. Y yo tengo curiosidad, cuando contacté contigo lo hice precisamente porque quería saber cómo se vive el Barça en África. Cuéntame.
Mira, de verdad, el Barça se vive bien. Quiero decir, muy bien en África, ¿sabes? Porque el Barça es como un club más importante a nivel mundial. Y nosotros, en africanos, le gustan el fútbol. ¿Sabes? Si Barça pierde, conozco familias que no comen, que no duermen. No, es verdad. ¿Sabes? Por ejemplo, en Bamako, si Barça juega, hay personas que todos no duermen hasta que termina el partido. Y si Barça pierde, hay personas que se pelean, ¿sabes? Por el deporte, por el Barça. Entonces, creo que es un club muy importante, por no solamente de Mali, es todo el África, casi Costa de Marfil, porque a veces hablo con el presidente de la Asamblea sobre esas cosas del Barça, de varias personalidades que le gustan mucho el Barça, ¿sabes? Que quieren venir a visitar aquí, ¿sabes? Solamente por el Barça, y si no, no otra cosa, ¿sabes? Porque ahora mismo es el fútbol que domina mucho, ¿sabes? En el mundo, y Barça es un club, creo que para mí es uno de los clubes más importantes del mundo, ¿sabes? Y queremos estar siempre con el Barça, ¿sabes? Yo hablo como maliense, como africano, como aficionado y del Barça, lo sé cómo nota las poblaciones africanas en este tema de fútbol, ¿sabes? Y de verdad, aunque solamente que la gente pensaba que no han jugado africanos en el Barça, como Samuel Eto'o, Keita y Yaya Touré, no, es no solamente, es el estilo del Barça que pega con la gente que sabe el fútbol, ¿sabes?
Omar, ahí en África, bueno, estamos generalizando, ¿no? Pero, ¿tú crees que hay más aficionados allí al Barça o al Madrid?
Bueno, de verdad, yo hay que ser un poco sincero. Yo, de esta manera, ahora mismo, ha cambiado un poco el estilo del management de esas cosas. En el Madrid se ve un poco más que el Barça, hay que decir la verdad. Yo creo que se trata de la relación, el comportamiento y la relación del Zidane con el África, es claro. No solamente de Madrid.
Y que están ganando, ¿no? Cuando gana sí, Champions, claro. Que es lo que más se ve internacionalmente.
Sí, vale, sí, eso. Claro. Si uno en África, Madrid, no se nota. Madrid no se nota. Pero claro. Zidane se nota más que el club en África, te digo en serio. Sí, esto sí. Ha notado mucho en el perfeccionar el público de Madrid en África más que el Barça, ¿sabes? Yo veo de esta manera, porque hablo con muchísimos periodistas, ¿sabes? Que, ¿sabes? Maneja estas cosas muy bien.
Sí, sí.
¿No ves? Pero yo no soy de Madrid, yo soy de Barça 100%, ¿sabes?
Muy bien, os pongo sobre la mesa el tema de la... Si creéis que hay mala planificación por parte del Barça, si creéis que se está planificando mal, porque estamos...
¿Hay planificación?
Es que estamos a 18 de agosto y aquí falta por fichar, pues tranquilamente, dos o tres jugadores y ahora nos van a costar... pues la torta y el pan. Empezamos por Ángel Pérez, por nuestro Presi. Presi, acaba ya con el Periscope para que puedas hablar tranquilamente y cuéntanos.
Estoy grabando, estoy haciendo virguería pura.
¿Tú crees que la planificación ha sido acertada o Robert tendría que empezar a pensárselo?
Hay que reconocer que el mundo del fútbol ha cambiado muchísimo y esta temporada se está notando en cuanto a que ha entrado dinero de países árabes, países rusos y que lo hemos visto con el fichaje de Neymar, en donde no es un equipo el que ficha, sino que es un país el que ficha, ¿no? Por lo tanto, el mundo del fútbol ha cambiado, los jugadores se han encarecido enormemente. Un jugador, aparentemente, no una estrella, como el que acabamos de fichar, el brasileño nos ha costado 40 millones de
muy
euros.
Caro.
Muy por caro. Lo tanto, sí que parece que no se está gestionando bien el tema de fichajes, pero también hay que reconocer que la situación es difícil, que supongo que si yo estuviera en la directiva del Barça, me costaría mucho más fichar este año bien que el año pasado.
No obstante, o sea, que el año pasado fichamos
Albert, que te,
bien.
Que te veo
no,
con
no,
ganas
no,
de
no,
en
no,
este tema te veo con ganas
el
de
año pasado, no, el año pasado, vamos a ver, que aquí hay una persona que está muy, muy afín a la Porta, ¿no? Y es posible que siempre a la hora de poder criticar, ¿no? Critique muy duramente a esta junta.
Eso es bueno, eso es bueno, así debatir.
No, ¿es criticar o opinar?
Yo solamente diré una cosa, ¿de acuerdo? Opinar. Solamente diré una cosa. El año pasado, y creo que os acordaréis, a principio de temporada hubo una pregunta que decía, ¿es este Barça el mejor Barça de la historia? Esa pregunta la hizo un diario deportivo de aquí importante, que no sé cuál es ahora, si el Sport o el Mundo Deportivo,
pues sí, es el Mundo
pero
deportivo.
Que esa pregunta, lo digo con sinceridad que no sé, esa pregunta estaba encima de la mesa y la mayoría de barcelonistas entendíamos que se había fichado bien. Y la pregunta era correcta. Es el mejor equipo de la historia. Luego ha resultado
veníamos
que no es así.
Veníamos
claro, y luego ha resultado que no es así. Pero los fichajes que se hicieron eran ilusionantes. Punto.
El del año pasado.
Que
año
después,
pasado,
no.
Dime uno.
Bueno,
uno,
por ejemplo, el Alcácer.
¿André Gómez?
El Alcácer y el André Gómez eran dos jugadores que pensábamos que rendirían mucho más de lo que han rendido.
El del año pasado no me parece el mejor Barça de la historia.
No, digo que... Que parecía que los fichajes se habían hecho bien, que eran correctos, y de ahí esa pregunta. Que es
la pregunta, leyendo el Mundo Deportivo.
No,
yo no estoy de acuerdo,
todo.
Con
no, no, que yo me...
El año pasado.
Hombre, es que ahora es verdad que todos estamos de acuerdo en que parece que los fichajes no fueron acertados, pero al inicio de la temporada pensábamos que sí.
No, Mundo Deportivo.
Albert Perrín.
No, es que es igual que lo dijera.
¿Cómo que no?
¿Cómo no? ¿Qué Mundo Deportivo? Lo decíamos todos. Lo decíamos
todos. ¿Tú lo debías decir? Yo no.
No, todos.
¿Tampoco?
Bueno, claro, todos. Todos es un 80% o 70% de los barcelonistas.
¿Eso te lo crees?
Sí.
Saca la mano de Lorin.
Sí, me lo creo, porque yo soy uno de ellos.
Albert,
soy uno de ellos.
¿Tú crees que Rubén Fernández debería plantearse dimitir o que el club debería echarlo tal y como estamos viendo planificación?
Yo creo que siempre los males vienen desde arriba. Si nos cargamos los intermedios, continuaremos en la mediocridad, ¿no? O sea, la planificación viene desde arriba. Y ya tienes como director deportivo un vecino de este barrio, Albert Solé, que ya me dirás que sabe de deporte, ¿no? Y es el que manda. Es triste.
Yeah.
O sea,
sí,
es complicado.
Podéis hablar, ¿eh? Cuando queráis, Omar, que me pides paso.
Bueno, yo de verdad no veo hasta allí que dimitir él, pero creo que hay que ver cómo manejar las cosas, cómo ayudarlas, porque la unión y las fuerzas, él solo puede ser que no tiene de ver, no ves cómo manejar esas cosas. Sabes, fichar un jugador. No está tanto fácil como la gente ve, ¿sabes? Se manejan muchas cosas detrás de esas cosas. Entonces, si nosotros se fijamos solamente de él, creo que no está tanto bueno, pero hay que ver cómo vamos juntos a ayudarles a ver para que puede fichar buenos jugadores que necesitan el Barça, ¿sabes? Yo creo que es lo más importante. Si fuéramos cada vez digamos dimitir, no funciona, no va así las cosas, yo veo de esta manera, ¿sabes?
Sí, pero está claro, Joan Antoni, que estamos a 18 de agosto y es verdad que nos pilla un poco a contracorriente lo de Neymar, pero se podría entender que faltara pues por fichar un extremo para sustituir a Neymar, un sustituto de Neymar. Pero lo que no es normal es que sigue faltando un organizador, el central parece que ahora se ha cerrado a Jerry Mina, pero es para enero, sigue faltando un extremo, sigue faltando un sustituto de Iniesta. Realmente todo esto debería estar cerrado de antes, ¿no?
Exacto, yo creo que aquí lo que ha faltado es previsión. Si tú ya veías ver que Neymar iba a salir del Barça, tú ya tenías que tener pensadas las posibles cartas para planificar el futuro del equipo. Además, Neymar es un caso que ya viene, es un problema financiero del pasado. Ya desde que entró ya hubo problemas financieros. Y al final, yo estoy de acuerdo que tenía que haber salido. Porque si una persona no quiere estar en el Barça y por el dinero que han pagado, yo estoy de acuerdo que se haya ido. Pero si tú ya sabes que va a pasar esto, antes tienes que planificarte y ver un extremo, para el caso de Neymar, ¿ok? Un Coutinho, por ejemplo. Tienes que ver un centrocampista, Berratti, que bueno, vale mucho dinero, es imposible. Y también tienes que ver un defensa más. La defensa le falta lo que es el lateral derecho, creo. Porque creo que el centro del campo, el centro de la zaga está bien cubierto y el lateral izquierdo también.
Pero el lateral derecho, hemos firmado a Semedo. Vamos a ver cómo
vamos
sale,
a ver,
¿no?
Porque el otro día el pobre Aleix Vidal, que ha salido después de una lesión grave, meterlo en un clásico, iba el pobre perdido, con todo respeto. Yo creo que le falta tiempo de recuperación para coger el timón y confianza y otros partidos antes, para darle la oportunidad esta para ver si es válido como lateral, de hecho, el Barça. ¿Okay?
Y la verdad es que vimos también a Albert Perrín, en tanto en un partido como en otro de los clásicos. A mí lo que me sorprendió es el estado físico del Real Madrid. Iban como motos, o sea, nos pasaban por encima. O sea, yo no acabo de ver, y estamos en pretemporada, o sea.
Tanto el partido de ida como el de vuelta se les encaminó muy fácilmente desde el inicio. Y esto da moral. Yeah. Esto da moral. Hacían cambios y no se notaba en el equipo.
Le salen las cosas de cara, la verdad, sí, es que sí.
Es verdad lo que dice Albert. Yo creo al final que el partido de ida, el Barça podía haber ganado 2-1. El Barça podía haber ganado 2-1. Busquets tiene una jugada clarísima que la tira fuera, pero es que era clarísima, tan clara como la pelota que envía al palo el miércoles por la noche Messi, cuando íbamos perdiendo 2-0, que el partido se pudo poner 2-1 y luego se pudo empatar. Es verdad que el Madrid ha sido superior al Barça y que nos ha parecido siempre que en cualquier momento el Madrid podía marcar un gol. Yo veía con más facilidad que el Madrid pudiera marcar un gol O sea, el Barça iba a tope, el Barça parece que más ya no podía hacer y en cambio el Madrid parecía que
la segunda
se
parte.
Estaba relajando un poco en los dos partidos. ¿Eh? Sí. Hay momentos de los dos partidos que se le veía como algo más superior al Madrid, ¿no? No sé, es que es una lectura difícil, porque luego yo también he pensado, hace 2 meses y medio hemos jugado en el Bernabéu contra el Real Madrid, no jugó Neymar y ganamos el partido al Real Madrid prácticamente con los mismos jugadores.
Pero
el Madrid
en ese partido, y el Barça. En ese partido ya pudo ganar cualquiera, ¿eh? El Madrid.
Bueno, pero muchas ganamos nosotros, ¿eh? Oye, y que es el, en el momento que enseña o sea, Messi
y
la
se
camiseta,
gana el descuento.
¿No?
Yo lo que más con uno menos nos empatan a dos.
Perdón, ¿eh? A mí lo que más me preocupó de los dos partidos es que el Barcelona se pasó todo el tiempo detrás de la pelota.
Sí,
exactamente.
Sí, hemos perdido control.
Es que han cambiado los papeles.
Exactamente. Exacto. Lo que antes pasaba, ahora pasa la inversa.
Exacto, la posición.
Y cuando tú no tienes la pelota, corres el doble, te cansas el doble. Exacto.
Es una situación preocupante realmente y que cuesta un poco de entender. Porque es que el Barça necesita jugadores. ¿Tenemos cuántos jugadores tenemos? Si tenemos jugadores, si nos sobran jugadores en el centro del campo, tenemos defensas de sobras también. Parece que hayamos perdido la identidad, Albert.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué?
También hay que ver qué? La cantera, si hay gente válida.
Sí, pero ¿por qué en 2 meses y medio hemos luchado por la Liga hasta el último momento de la Liga? ¿Pero qué ha pasado?
De la Liga había que hablar muchas cosas.
Es consecuencia.
Los árbitros.
¿Qué se explica esto?
A ver, esa gente, y me sabe mal decirlo, porque parecerá que... Pero bueno, me es igual. Yo
bueno, tú
lo
di,
pienso, lo digo.
Di lo que piensas.
O sea,
hombre,
esa gente entró en el 2010 queriendo hacer su proyecto. Querían hacer su proyecto y me parece muy bien, pero su proyecto no pasaba por lo que había. Y ten en cuenta que la campaña electoral del 2010 es la única en la historia del Barça que no se ha hablado de fútbol, de fichajes, de entrenadores. La única. Porque había un equipo, había un entrenador, había un sistema, había una forma y no hacía falta hablar de todo eso. Y nada más entrar se dedicaron a romper lo que...
Bueno, Albert,
a cambiar,
El Barça de esta junta directiva y el Barça de Luis Enrique ha ganado mucho, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que
han ido quemando la dinámica.
No sé si he acertado. Yo creo que no se ha ido. No estoy muy de acuerdo.
Con las posiciones en la mesa, ponerte a ti al lado de Albert Perrín, Ángel.
Todos tenemos. O sea, lo que dice Albert es mentira. No, lo que dice Albert tiene su razón. Pero todo tan mal. No se ha hecho. Hemos ganado mucho también con Luis Enrique, con esta directiva. Lo que sí que es verdad es que los jugadores eternos no son.
Ángel,
y se han empezado a ir...
Una pregunta. O sea, el Barça tenía un estilo y un sistema, ¿no?
Sí.
Tú tienes que... No tengo nada en contra de Luis Enrique, pero tú tienes que buscar un entrenador que crea en el sistema y que sea esta su forma de ser. Luis Enrique, por sus formas, no es un jugador de toque. O sea, él pudo fichar a Asensio y prefirió a Rakitic. Es de lucha, de fortaleza, de correr, de arriba, abajo. No es de toque.
Ángel, no respondas ahora, porque voy a dar paso a unos consejos. Voy a dar paso a unos consejos publicitarios. Después de la publicidad, quiero que escuchéis lo que nos dice el amigo Piqué, precisamente sobre este tema, nuestro futuro presidente, y entonces respondes. Vamos con unos consejos publicitarios.
A Radio Estel, al penalti.
¡Que gane todos los días, Barça!
Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93 425 1571. 93 425 1571. Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, el penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues aquí seguimos en Radio Estel, en el Penalti, en tiempo de tertulia, muy bien acompañado con Joan Antoni Estopañán, con Albert Perrín, con Ángel Pérez y con Omar Diallo. La verdad es que la mesa está muy, muy calentita, ni siquiera en la publicidad hay paz. Pero bueno, para que la cosa no vaya a mayores, voy a ver si consigo calmaros, porque además os veo a estas horas con una cara de hambre, voy a ver si consigo calmaros informándoos que podemos recurrir siempre al Catering La Hoguera, uno de nuestros patrocinadores. Catering La Hoguera, comparte tus momentos felices con Catering La Hoguera. Servicio de catering a domicilio, especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Cateringlahoguera.com, cateringlahoguera.com. Las reservas al 691-234-569. A apuntar aquí en la mesa. Reservas al 691-234-569. Tienes que organizar un evento, explícanos qué necesitas y te enviamos un presupuesto a tu medida, sin compromiso y en menos de 24 horas. Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, etcétera. Si no dispones de lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Catering La Hoguera. Recordamos a los oyentes que tienen un 5% de descuento si van de parte del programa. Catering La Hoguera, 5% de descuento. Y ahora sí, continuamos y me ha ido muy bien el tema que ha sacado Albert Perrín antes de la publicidad, porque precisamente la pregunta que hemos hecho en redes a nuestros oyentes es si debe el Barça cambiar su forma de jugar y adaptarla a los jugadores que tenemos, viendo los últimos tiempos que corren. Y sobre todo, escuchar este audio. Y ahora me respondéis, escuchar el audio.
Hemos venido aquí, hemos jugado contra un grandísimo equipo y nada, han sido superiores. Es la primera vez que vengo aquí en 9-10 años y han sido superiores a nosotros, así que aceptarlo, convivir con la derrota, es bueno para empezar a levantarnos y no se puede ganar siempre. Llevamos pues muchísimos años ganando y nada, a darle la vuelta lo antes posible.
Es por primera vez en muchos años, como reconoce Piqué, la primera vez que el Madrid, por juego, merece ganar. Omar, ¿tú crees que ha llegado el momento de cambiar la forma de jugar? Y si no tenemos los jugadores para jugar con el 4-3-3, porque se ha fichado mal por el motivo que sea, pues jugar de otra forma, porque lo que no podemos hacer es que el Madrid siga ganando títulos y nosotros no.
Bueno, yo creo que de verdad que cambiar la forma de jugar es otra cosa. Si cambiamos la forma de jugar, es como si está... Si vamos a cambiar el Barça, porque el sistema de Barça es un sistema muy único en el mundo, yo pienso así. Entonces no se puede cambiar el sistema de Barça, la forma de jugar del Barça. Si cambiamos esto, vamos a cambiar el Barça. Piqué ha dicho todo, es todo gana, si perdemos, aceptamos perder, eso es el fútbol. Y Madrid, podemos ganar Madrid. Madrid no es un club, un equipo que nosotros nos podemos ganar Madrid. Podemos ganar Madrid sin problema. Pero el fútbol es así. Si perdemos, aceptamos. No se podemos ganar siempre. Yo veo las cosas así.
Joan Antoni, pero vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Omar, pero es que aquí debemos de diferenciar entre filosofía, estilo, sistema. Es decir, la filosofía del Barça está claro que no hay que tocarla. Es una filosofía de creación de juego y de toque. Pero eso no impide que tengamos que salir siempre con el 4-3-3 y nos pinten la cara. O sea, sí se puede cambiar de sistema, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que hay una base que tiene que ser la marca Barça. Pero luego, dependiendo del rival y dependiendo de los jugadores que son más óptimos para ese partido, están más preparados para ese partido, hay que pensar la estrategia más óptima para jugar ese partido. Y hay que ver qué cartas tienes, cuáles están disponibles, cuáles están mejor en ese momento, y tirar y plantear bien el partido, estudiar al rival. Aquí un trabajo que Valverde tiene que hacer, un trabajo muy, muy importante. Y yo creo que los primeros 6 meses serán clave para ver si Valverde es un entrenador óptimo. También hay que ver los fichajes que se van a hacer de aquí al final del cierre del mercado de fichajes, que es muy importante también esas cartas que se van a fichar.
Albert,
y también hay que ver cómo
claro,
se ficha.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo en ese tema, porque él tienes que ver, este nivel es muy importante, ¿sabes? Mira lo que ha pasado, mira. La verdad que no ha jugado en esta es no el problema, pero la manera que hemos empezado, yo pensaba, pienso que si hemos empezado, creo, con... ¿cómo diréis? Este jugador, no me acuerdo su nombre.
¿Dónde jugaba?
No me acuerdo el nombre de este jugador. Es,
del Barça.
Del Barça.
Del fichaje
¿qué posición jugaba?
Ayer, que presentaron ayer.
No, antes del partido de Barça y de Madrid. El sí. Partido de Madrid había un jugador que yo pensaba que va a entrar desde la primera hora, pero que no ha entrado.
De Ulofeu.
Uh-huh. Yo creo que si él ha entrado desde el principio, que va a cambiar mucho, pero no sé.
Bueno, el entrenador hizo un planteamiento de tres.
Porque no ha jugado Iniesta.
5-2 y sacrificó a Deulofeu.
Claro, pero es que en la ida de Deulofeu no hizo nada, no. Albert Perrin. Es que no hizo nada, con sí. Lo cual algo tenía que hacer. Pero sí que es verdad que Valverde no ha estado nada acertado de momento, ¿eh? O sea, pues, no, en el momento verdad. Clave no ha empezado el hombre con buen pie.
Necesita tiempo.
Pero bueno, son
sí,
dos
pero poner tres centrales en el Bernabéu no es la mejor manera de empezar,
Es un suicidio.
Es un suicidio y Mascherano por la derecha era un coladero.
Un despropósito.
Pero yo creo que no podemos matar a Valverde ya de entrada.
No, está claro. No,
él comentaba que tenemos que esperar unos meses. El problema será si la afición aguantará unos
claro.
meses.
Claro, es un problema.
Porque... es una exigencia que...
Sí, claro. Has dicho una cosa, me ha venido a la mente el amigo Johan.
¿Sí?
En la época de Johan solo había un partido, y tú, Albert, te acordarás. Solamente había un partido. Solamente había un partido en donde él hacía algún cambio. En el resto es el rival...
Que hacía los cambios.
El rival, el que tiene que contrarrestar el juego del Barça.
Sí, porque
él
el Barça
pasaba
superior, porque el
Barça olímpicamente del rival. El Barça tenía que demostrar su superioridad desde el primer momento, sí. Que habitualmente lo hacía, y no tenía que preocuparse del rival, ¿no? Sí que es verdad que han pasado los años, y el año pasado, hace dos, yo recuerdo cuando vino Luis Enrique, que a Luis Enrique una de las virtudes que parece que nos iba a traer es que con él el Barça... cambiaría en partidos lo que tú has dicho ahora,
sí.
Que en algún partido cambiaría el estilo del juego y pasaría de a lo mejor tanto dominio y tanto toque a más lucha, ¿no?
A más contraataque también.
Bueno, y eso se valoraba de Luis Enrique,
más,
que,
sí.
Porque llegó un momento en el campo del Barça especialmente que costaba mucho marcar un gol, porque sí es verdad que dominábamos, pero profundidad cero, chute a portería pocos, ¿no? Y entonces todos los rivales ya nos conocían. Y si seguíamos con aquel juego, no nos salíamos. Se fichó a Luis Enrique y pareció que con Luis Enrique sería más difícil jugarnos a nosotros porque el Barça plantearía los partidos diferentes, ¿no? Y creo que así ocurrió, ¿no? Pero todo es criticable.
Claro.
Entonces, decía aquí el señor Perrin, claro, es que Luis Enrique quizás no era el entrenador que teníamos que haber fichado. Hostia, pues tiene razón él.
Es que quizás se buscaba
una evolución, tiene razón,
¿no?
Pues sí que tiene razón. Pero claro, no, es que
también hay que
es
ver el mercado, lo que
fútbol.
Claro, es que
el mercado, los rivales, salen jugadores emergentes nuevos,
Yo os voy a decir una cosa, el último año de Pep Guardiola ya fue, se ganó solo la Copa y fue muy horizontal el juego con muy pocas ocasiones,
claro, no siempre,
el último año de Pep
no
Guardiola.
Siempre con
es, que,
Pep...
es que lo que no podemos pretender es que los rivales son tontos, no, es decir, los entrenadores rivales nos estudian,
claro.
Y llega un momento que un sistema, aunque tengas a los mejores jugadores,
es que
saben cómo
la historia,
contrarrestarlo.
Sí, la historia de la historia muestra, la historia de la junta de Laporta tuvo también momentos en el que hubo que rectificar y lo hicieron y sí. Trabajaron para hacerlo y por suerte lo hicieron bien, porque lo que no podemos ahora es olvidarnos de lo que hizo Laporta, ¿eh?
Hay que ver cuando hay un problema.
Teníamos un entrenador extraordinario que lo fue, Rijkaard, y hubo que hacer un cambio difícil, traer a Pep Guardiola, que también generó de dudas a todos y seguro que hasta el señor Perrin, al ver...
En yo voté que no.
¿Ves? No lo sabía. Pero luego demostró que ha sido... joder, después de Johan Cruyff.
¿Por qué votaste que no, Albert?
Veníamos de un voto de censura. Estábamos de mierda hasta arriba de todo. teníamos todos los medios encima. Y yo que le comenté a Jan, digo, hostia, fichemos un entrenador con nombre, que si no sale bien, lo menos habremos fichado un tío con nombre. Dice, no, no, aquí tenemos que morir con nuestros ideales. Queremos un tipo de juego en un sistema y tal, y Pepe es el adecuado. Vale, vale.
Pues suerte.
Pero yo dije que no.
Sí, o sea, bueno, pues...
No, no me escondo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que bueno, todos nos acordamos cómo empezó el Barça.
Sí, en aquel entonces yo también decía en el campo que no.
Me parece que empezamos perdiendo en el campo del... Era allá en Soria.
Sí, en Numancia.
En Numancia.
Y en casa... El partido del...
Sí, y en el, sí, y en el partido de... En el segundo partido, Sporting, en, aquí con el Sporting empatamos.
¿Empatamos?
A uno.
No,
no, no, perdimos allí en el campo del Sporting.
No, en el campo del Sporting ganamos 1-6.
Aquí empatamos.
No, no, perdón. No, no
empatamos
es Racing,
aquí.
Racing. Aquí empatamos el
con el Racing.
Perdemos en Numancia. Empatamos con el Racing y al siguiente el contra Sporting, el Sporting goleada. 1-6.
No, sí, que fue cuando goleada. La recuperación. Exacto,
y a partir
exacto.
De ahí ya
la y el empate del exacto. Racing aquí, la crónica de Johan del lunes, el mejor partido de la historia del Barça.
Bueno.
Ya habíamos empatado, pero la verdad es que hicimos 25.
Johan era un visionario.
Hay un artículo de esos días del que hoy es director de La Vanguardia, sí. Esa directiva que se ha atrevido a fichar un becario sí. Como entrenador de nuestro primer equipo.
Sí, eso suele pasar. Yo aquí, Ramón Calderón, el expresidente del Real Madrid, aquí en este programa, en el penalti, nos dijo claramente que es que eso de poner a un entrenador sin carné en el Real Madrid, y fíjate el entrenador sin carné del Real Madrid, ¿por dónde va? O sea que estas cosas pasan en las mejores casas. Dejarme recordar a nuestros oyentes que pueden enviar notas de voz al WhatsApp del programa al 693-691-181. 693-691-181. Recordamos la pregunta, que es si debe el Barça cambiar su forma de jugar y adaptarla a los jugadores que tiene. Nos dicen en las redes sociales lo siguiente. Vamos a ver, hoy no tengo a Cecilia Martínez, voy a intentar apañarme yo solo. Eduardo Pérez, esperaros que ahora vuelva a sonar Di María, que no queremos a un tío que vaciló al Barça y menos aún darle dinero al PSG. Bueno, ¿qué más? Tony M. nos dice, por supuesto que sí, el Manchester City de Guardiola juega con tres centrales. Bueno, queriéndonos decir que Pep pues también va cambiando y es que hay bueno, que cambiar, es que no puedes estar siempre igual, yo siempre lo digo. Rafael Acosta, el Barça debe seguir con su juego, por eso nos caracterizamos. Esta es la línea de Omar, Rafael Acosta. Jordi nos dice, el Barça no debe cambiar su forma de jugar, lo que no debe permitir es que el equipo se haga viejo, por muy bueno que sea. Totalmente y vale. Saber fichar, sí, algo que nos caracteriza precisamente tanto en una junta como en otra, Albert, también con Laporta, fichamos fatal. Somos un desastre fichando, hay que decirlo. Mother of Dragons nos dice, no, si perdemos el estilo, perdemos la esencia, aunque ya la tenemos olvidada, parece. Hay que adaptar a los jugadores. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? José Ángel nos dice, creo que hoy no es el día. Pues te equivocas, porque sí es el día. Evidentemente se refiere a los atentados y tal, pero la vida continúa y hemos de seguir. Y por último, SGS nos dice, directiva, dimisión, ya. Pues nada, pues ahí queda dicho. Tenemos muchas más respuestas, pero no tenemos tiempo y no podemos decirlas todas en antena. Os pido disculpas. Y ahora vamos a pasar a lo que opinan precisamente nuestros oyentes, las notas de voz que nos han enviado al WhatsApp sobre este tema.
La veu dels oients.
Hola, gente del penalti. Yo soy Julio César, aguanta Argentina, aquí desde Hospitalet. Un poco triste por lo que pasó en el atentado. Muy triste por esto. Esto es intolerable. Por otro lado, el Barça tiene que adaptarse a la filosofía de Valverde. Un sistema de juego diferente, pero que nos dará mucha alegría.
Hola, mira... Soc Mercè de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, bueno, es muy complicada esta pregunta. El Barça ha bajado mucho, pero yo sigo diciendo lo mismo. A mí el entrenador no me gusta. Y con este entrenador no iremos a ningún sitio. Mejor que me equivoque. Pero los jugadores eran buenos el año pasado y son buenos ahora. Porque lo de Neymar no tiene nada que ver. No sé lo que ficharán o no dejarán de fichar, porque siempre hacen lo mismo. Fichan un montón de cosas y no sé si tiran para adelante. Pero a mí lo que no me agrada es el entrenador. Bueno, es mi opinión. Bueno, força Barça y amunt culés.
Hola, muy buenas noches. Soy Eduard desde Barcelona y la verdad es que el Barça ahora mismo necesita... que los astros se alineen y creen una realidad paralela sin embajes, ¿no? Es fantástico.
Hola, soy Jaume Simón de Barcelona y yo creo que, mira, el Barça podría innovar el estilo de juego. O sea, no el estilo de juego, sino el sistema. O sea, en vez de jugar un 4-3-3, como dice Miguel Ángel, que Iniesta a las últimas, si lo pones es como jugar con dos, porque ya no está para jugar todo el partido. Yo pondría un 4-2-3-1, como quería poner Valverde, decían al principio, y así, digamos, que la manera de jugar a la posición que tengamos será un poco más nueva y no seremos tan previsibles y los rivales, digamos, que lo tendrán más complicado para contrarrestar nuestro juego. Esto es todo. Muchas gracias y fuerza Barça.
Soy Lino, de La Coruña, de los grupos de WhatsApp de Barcelona. Pienso que hay que innovarse para que el contrario no nos tenga estudiado. Tanto la táctica como el sistema. Hay que innovarse.
Hola, soy Frank Heijard y quiero decir que si llamo desde Barcelona, un abrazo grande para todo el mundo. Quiero decir que si, por ejemplo, en vez de 4-3-3, haces un 5-2-3-4, tú puedes hacer más jugadores en el campo y puedes ganar más fácil. O si no, también puedes hacer un 4x4, 16, más 1-3-5-4. Yo creo que esto es un bueno para todos. Y va muy bien. Yo lo he hecho y me... estoy flipando.
Hola, soy Miguel de México. No creo que el Barça tenga que cambiar la forma de juego. Lo que tiene que cambiar el Barça es la directiva. Lo que tiene que hacer el Barcelona es fichar, porque ni con cualquier forma de juego van a ganar algo este año. Ocupan reforzar al equipo urgentemente. Y fichajes buenos, no como el de Paulinho. Fichajes buenos, muy buenos jugadores ocupan. Si no, no van a ganar nada este año. Tienen que luchar contra todos los demás.
Soy Gloria Vasconte de San Esteban Sarroviras y sí que tenemos que cambiar el juego porque se nos han ido las ideas.
Muy buenas noches y bienvenido a Informe Robinson desde Madrid. El Barça ha llegado a un sistema de juego caduca que le hace muy previsibilidoso. Ahora Madrid está en estado de gracia y hay que disfrutarlo. ¡Disfrútalo!
Hola, buenas noches. Soy Liliana, de Madrid, y mi opinión es que Barça debe cambiar el modo de jugar.
Soy Rafael Fontalba, de Ceuta, y bueno, creo que sí, que el Barça debe de cambiar de sistema de juego. Para este sistema de juego que sacó Johan Cruyff, él decía que con este sistema nos meterían dos goles, pero nosotros meteríamos cuatro. Ahora nos meten los dos goles y no metemos ninguno, o alguno. Por lo tanto, yo creo que el Barcelona debería de cambiar el sistema de juego porque no tienen sus líneas los hombres adecuados para jugar así.
Hola, soy Luis Enrique y nada, quiero deciros que solidaridad ante todo, eso es lo primero. Y segundo, que a cascarla. Todos aquellos que se metían conmigo, que si no hacía bien las alineaciones, que si bla bla, que si patatín, que si patatán. Mira, ha venido el que va de verde, ¿y qué? No hace nada más que palmar. Nada, que siga ganando amistosos. Ya, ahora se enteráis de lo difícil que lo tenía, ¿no? El Lucho. Por cierto, llamo desde Hawái. ¡Qué guay! ¡Hala, a cascarla y a seguir metiéndose con Lucho!
Mesut José Naón de Aragón desde Tel Aviv. No existe respuesta absoluta a qué sistema de juego convendría al FC Barcelona jugar. Lo que sí es importante es tener las piezas, los jugadores adecuados para cualquier sistema de juego, sea un 4-4-2, sea un 4-3-3 o sea un 3-5-2. Lo importante es tener las piezas adecuadas sobre el campo que defiendan los colores del FC Barcelona. Y recordar la frase de Marinus Michels al final de los 60 sobre el fútbol total: todos suben y todos visca Barcelona.
El Penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Més que un club, més que un programa. El Penalti, a Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí seguimos en el Penalti en Radio Estel en tiempo de tertulia y me río porque lo de Ángel Pérez y Albert Perrín os tenía que haber grabado, pero creo que al final acabaréis como muy buenos amigos y esto acabará en una buena amistad.
Igual tenemos algún alejamiento en algún tema, pero no le conocía personalmente y me iría a cenar esta noche. Al salir ahora me iría a cenar con él y lo pasaremos muy bien lo hacemos.
Al final habrá diferencias, pero somos culés.
Pues sí, la verdad esto, es que sí, somos todos del Barça.
Esto no divide, esto une.
Claro. Eso es lo importante. Dejarme que os hable con el tema del Barça, de que somos todos culés y de unión y de fuerza y de corazón. Os tengo que hablar del templo del Barça. Yo creo que ya lo conocéis, porque creo que ya hoy día no debe haber culé que no conozca el templo del Barça. La Yespa del Sport. Es el café bar La Yespa del Sport. Tu templo del Barça. Todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menú. Uno de lunes a viernes a 6,95. Sí, sí, escucháis bien. A 6,95 y el otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Los sábados y domingos hay el menú de fin de semana por solo 13,5 euros. Las reservas al 937979645. Tomad nota, 937979645. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Allí estaremos este domingo viendo el Barça-Betis. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es el sitio ideal. Tu templo del Barça. Además, recordamos a todos los oyentes que mañana, 19 de agosto, mañana sábado, a partir de las 5 de la tarde, hacen la inauguración oficial y estaremos allí. Además, estaremos gran parte del equipo del Penalti. No podremos estar todos porque hay algunos que están de vacaciones, que están disfrutando de sus merecidas vacaciones, pero sí que estaremos gran parte del equipo del Penalti allí en la inauguración del Templo del Barça de la Yespa del Sport. O sea que si queréis vernos, pues allí estaremos. Ahora sí, continuamos con la tertulia. Nos quedan solamente 5 minutos. Ya sabéis que el tiempo pasa que vuela. Y quiero que me habléis del Barça-Betis, porque jugamos, nos hemos olvidado que jugamos este domingo. Empieza la Liga en la situación en la que estamos, en la que además Luis Suárez se nos ha lesionado para un mes y que a perro flaco todos son pulgas, como se suele decir. Pero hay partido y partido de Liga. Importantísimos los puntos, ¿eh?
¿Piqué podrá jugar?
Pues yo creo que no, ¿eh? O sea, no es seguro, seguro, pero me da la sensación de que tampoco va a jugar. Albert, una curiosidad. ¿Tú este domingo, en el Barça-Betis de Liga, vas a sacar pañuelos para protestar?
No.
¿Ángel Pérez sacará pañuelos? Porque se está moviendo, o sea, el tema para que se saquen pañuelos. Va a haber una manifestación en la tribuna del vestuario. No, o sea, del vestuario, digo, del campo fuera.
Yo en el campo del Barça procuro no sacar pañuelos ni silbar nunca.
Joan Antoni.
Solamente lo he hecho una vez, el día de Figo.
El día de Figo. Bueno, ahí no fue pañuelos, ahí fue una pitada espectacular. Yo estaba también y realmente ahí perdimos los papeles todos. Hay que decir que no fue el mejor ejemplo.
La cabeza de cerdo que voló.
Exactamente, hay que decir que no fue el mejor ejemplo. Al final todos caemos en bajas tentaciones y yo fui uno de los que estuvo allí gritando. Joan Antoni, ¿tú sacarás pañuelos este domingo?
Pañuelos al Barça no hay que sacar nunca. Hay que apoyarlo siempre. Hay que quedarse con la filosofía y el legado que dejó Guardiola. Ese cambio de filosofía tiene que perdurar para siempre.
Pues sí.
Así de, no voy a decir nada más. Muy con bien. Estas palabras, yo creo que más claro no puedo decir.
Muy bien dicho. Algunos incluso se planteaban, bueno, de hecho lo hicieron, sacaron pañuelos el otro día ahí en el Bernabéu, en el minuto 7, pues, quejándose por los temas arbitrales.
Pañuelos cuando se marcan goles bonitos.
Exactamente. Yo es que, ahora que dices, alucino yo creo el que mundo la paralelo. ¿No?
La eliminatoria de Barça-Madrid, de Supercopa, la perdemos con la afluencia en el Camp Nou. Tú viste el otro día en el campo del Madrid cómo apoyaban al equipo.
Pues sí.
Aquí se hacían ole ole cada vez que el Madrid tocaba bien la pelota en nuestro campo. En nuestro campo.
Sí, sí, lo vivimos en persona, ¿verdad, Umar? Tú estuviste también en el partido de la ida de la Supercopa, donde vimos que había casi más gente del Madrid en
aquí
el campo.
Aquí empezamos a perder la eliminatoria.
¿Estuviste, Umar, en el partido de la
en ese tiempo clásico? Yo estaba fuera de Barcelona.
Ah, estabas fuera. Bueno, pues te perdiste un espectáculo dantesco. También hemos de decir que es normal que ese partido se venda de otra manera porque la afición culé, la verdad es que no, los socios sobre todo, no asisten. Lo que pasa es que falta previsión, falta planificación. Es decir, no es lo mismo una Supercopa de España contra el Atleti de Bilbao que una Supercopa de España contra el Real Madrid. Entonces, eso se ha de prever. No hay nadie en el club que prevea las cosas y que asesore un poco a nuestro presidente.
Pero, a ver, esto es el 2000, creo que fue el 2010 o 2011. O sea, en la campaña electoral decían que no iban a subir los abonos y no los subieron, pero pusieron el partido de Supercopa de pago.
Sí.
Es una forma de subirlo.
Sí. Hay mucho socio que se niega a pagar y además el partido en abierto. Quizás ha venido un poco de nuevo este partido. También es cierto que se le puso muy bien al Madrid y yo si fuera socio del Madrid hubiera ido al Bernabéu porque nos tienen mucha gana, porque como bien ha recordado Piqué, llevan perdiendo mucho tiempo con el Barça. Por lo tanto, era una oportunidad única para disfrutar en el Bernabéu ganándole al Barça. Y eso también generó el resultado de ida. Si el Barça hubiera ganado 3-0, el Bernabéu no hubiera estado como estaba.
Pero sí, como tengo confianza, nos quedan 2 minutos.
Me callo.
Nos tenemos que ir, tengo que despediros. Omar Diallo, un auténtico placer que estés aquí. Ya lo sabes, esta es tu casa. Repetiremos cuando se pueda.
Gracias.
Pero sí, como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda. Falta. Ahí estás haciéndome siempre de psicólogo y cuando lo necesito.
Cuando haga falta me llamas.
Albert Perrin, un auténtico placer tenerte, ya lo sabes, y un fuerte abrazo. Joan Antoni, un auténtico placer. Gracias por venir.
Mucho gusto y un placer compartir esta mesa con todos vosotros.
Y nos vamos, como siempre, despidiendo, dando las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestros imitadores Juan Juárez y Mar Salido, nuestro técnico del Betis, Mario Ramírez, el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas, David Valdearenas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos el próximo viernes aquí a las 10 en punto, el 25 de agosto en Radio Estel. No olvidéis entrar en nuestra web, ahí lo tenéis todo, elpenalti.es. Y ahora sí nos vamos, acabamos como siempre con el momento histérico del Barça, que hoy no sé si os va a gustar mucho, porque como el domingo jugamos con el Betis, he querido recordar la final de Copa del año 97 en el Bernabéu. Ganamos 3-2 en la prórroga con el gol del mayor traidor de la historia del fútbol. Sean buenos y hasta el viernes.
Marxa molt bé Figo, encara Figo a l'interior de la gran, la pilota solta, deixa per a Munique, el rebot i el gol, 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 gol de Figo, que cau a terra el Betis, el xut de Munique, l'ha desviat Haro, Figo, que havia fet una grandíssima jugada. Aquí tenen Òscar jugant per a Munique. El seu xut, el desvia un defensa, la toca Haro i Figo acaba matant al fons de la xarxa.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.